¿A quién no le gusta una buena barbacoa, una parrilla asada? Claro, a menos que sea vegetariano. Pero normalmente si te gusta la carne de vaca o de cordero, cuando vas a una barbacoa y participas de un buen asado y lo consumes con deleite, seguramente lo disfrutas.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Oye, Johnny, eso es muy diferente a la actitud de un caníbal, el cual disfruta comerse a otro ser humano. Y tú, Kimberly, muy seguramente estarás en contra de la idea de comerte a otro ser vivo o comerte crudo un buey, por mucho que tengas simpatía por las vacas y por los bueyes, ¿cierto?
Ay, no, David, ¿cómo crees? ¿Que me gusta comerme a otro? ¿Me crees capaz de tanto?
Bueno, en la vida uno se lleva sorpresas. Saludos, Kimberly, Johnny.
Hola, mis amigos y compañeros de aventura. Nuestra misión 66 es verdaderamente un viaje delicioso. Y si tú, como yo, tienes hambre de conocer más sobre la palabra de Dios, entonces ya estás en la ruta correcta, el lugar por excelencia para aprender.
¿Y qué vamos a descubrir hoy? ¿Un caníbal?
Ya veremos, chicos. Ya lo descubriremos. Calentamos motores para seguir recorriendo el Génesis. En el episodio anterior, aprendimos sobre cómo aconteció la creación. Ahora llegamos al hombre, capítulo 2 de Génesis.
Sí, sí, yo quiero saber quiénes somos y de dónde venimos. ¿Qué hacemos aquí en este mundo?
¿Era feliz Adán así solo?
Bueno, por eso les estoy invitando. Vengan, vamos a descubrirlo. Estamos en el libro de Génesis, capítulo 2, enfocados a descubrir el origen del ser humano y el origen de la humanidad.
Ya habíamos hablado de la creación, ¿no?
Después de estudiar la creación del universo y de todas las cosas, observaremos lo que la Biblia nos narra en el capítulo 2 de Génesis, donde distinguimos el enfoque del texto bíblico, exponiendo quién es el ser humano y de dónde vino, o cuál es su origen.
En realidad, esto ya había sido anticipado al final del capítulo 1, especialmente en el versículo 26. Allí Dios sorprendentemente se refiere a sí mismo en plural, señalando así la pluralidad del Dios único, que es, al mismo tiempo, único y diverso.
Observen en ese versículo, se dice que entonces dijo Dios, «Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza». Que domine en toda la tierra sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre todo animal que repta sobre la tierra.
Cuando analizamos el capítulo 2, observamos que Dios forma al hombre del polvo de la tierra y sopla en su nariz el aliento de vida, y el hombre se convierte en un ser vivo o viviente conforme al versículo 7 del capítulo 2.
Es verdad, y el texto detalla aún más al informarnos que Dios creó al hombre y lo hizo caer en un sueño profundo después de crearlo a partir del polvo de la tierra. Y entonces, mientras el hombre dormía, sacó una costilla de Adán y cerró el lugar con carne, y desde la costilla creó a la mujer, lo que incluso llevó a Adán a componer una poesía.
¿Poesía? Lo primero que yo noto aquí es que el hecho de la creación se narra en dos momentos, ¿o serán dos etapas?
De cierta forma, podemos decir que hay dos relatos sobre la creación. La razón principal es que uno es más genérico o global y el otro es más detallado. Es como si cuando fuésemos a ver una película, percibiríamos primeramente el tráiler y luego disfrutamos los detalles a través del desarrollo principal de la película.
Exactamente. La creación aparece en dos momentos y dos propósitos distintos a evaluar.
La cuestión de la creación del hombre es muy significativa porque nos revela quién de verdad somos como humanos.
Sí, pero ¿qué podemos descubrir aquí sobre el texto?
Veamos, en primer lugar, el ser humano es criatura, y al ser criatura no puede equipararse con Dios. El hombre no puede ser divinizado o divinizarse a sí mismo al considerarse semejante al propio Dios creador. El hombre debe colocarse en su posición de criatura, limitado a esa conciencia y es fundamental para vivir la vida de manera equilibrada, ajustada y, por cierto, sin ninguna megalomanía.
Ciertamente. Nadie puede imaginarse más de lo que es. Muchas personas llegan al término de sus vidas sin darse cuenta de su limitación y su finitud, por lo que es importante destacar un segundo elemento que surge de la creación del ser humano, que este ser humano es frágil.
La Biblia enfatiza que el hombre fue creado del polvo de la tierra con la intención exacta de mostrar su finitud, su duración y limitación. El hombre comparte su ambiente natural, pero sabe que tiene limitaciones muy definitivas. Por lo tanto, como el hombre sí es frágil, vamos a recordarlo en el Salmo 8, 4 al 6, que le muestra con tanta claridad esa realidad.
Escuchen lo que dice. ¿Qué es el ser humano para que en él pienses? ¿Qué es la humanidad para que la tomes en cuenta? Hiciste al hombre poco menor que un dios y lo colmaste de gloria y de honra. Lo has hecho señor de las obras de tus manos. Todo lo has puesto debajo de sus pies.
Sinceramente, ya veo que todo el orgullo y toda la arrogancia del hombre son tonterías, pura vanidad y simpleza. Se encuentra desubicado y está fuera de la realidad.
Observemos lo siguiente. La lengua hebrea utiliza incluso un término muy singular y especial para designar al hombre como un ser frágil. Él es un enosh. Fijémonos que Brad Scott, especialista bíblico de Wilbranch Ministry, nos explica muy bien el término al señalar que el vocablo enosh se traduce literalmente como hombre en su estado de debilidad, desesperación e instante mortal.
Implica claramente el resultado del hombre al vivir según sus fuerzas.
Dices bien, Kimberly. Al querer vivir con sus propias fuerzas, él se opone, se resiste y se enfrenta a Dios. La lección más significativa en la creación del hombre es el acto divino de estar hecho a la imagen y a la semejanza divina. Es importante puntualizar que el hecho de que el hombre sea imagen de Dios es lo que determina manifiestamente su naturaleza. El ser humano tiene una dignidad especial. Eso significa que el ser humano es cualitativamente distinto de los demás seres de la creación.
Johnny, entonces el ser humano no puede jamás ser equiparado o compararse a sí mismo con un animal, ¿no es cierto?
¿Qué les digo, amigos? Hoy en día sorprende mucho ver cómo, para muchos países, la existencia humana es menos valorada que la vida de determinados animales. Por supuesto que todos los animales también deben ser bien considerados y respetados, pues igualmente forman parte de nuestro cosmos como creación de Dios.
Gracias por decirlo, porque amo mucho a los animales.
Amigos, vean, no estamos aquí rechazando la importancia de la ecología, pero un animal es muy diferente de un ser humano. Cuando alguien va a una barbacoa o a una parrillada y consume un buen trozo de carne, eso es algo muy diferente a la actitud de un caníbal cuando se almuerza a otro ser humano.
Obviamente, puesto que por mucho que a alguien le guste y tengas ganas de consumir un buen asado de cordero o sienta atracción por las vacas o por los simpáticos bueyes, nada puede equipararse al crimen de liquidar o matar a un ser humano para comérselo.
Es correcto, David. Matar a una persona es un crimen directo contra Dios. En Génesis 9:6 ya lo veremos mejor y con bastante énfasis. No es correcto asesinar a un ser humano y todo aquel que intentase derramar la sangre del hombre, léase ser humano, tendrá que rendir cuentas, porque la imagen de Dios es el hombre creado y esa imagen de Dios determina también quiénes somos.
Eso nos muestra que el ser humano posee per se inteligencia y moralidad, creatividad, sensibilidad y conciencia de sí mismo.
Es correcto, amigos. Las características morales y espirituales que existen en el ser humano y que le permiten distinguirse de los demás seres es señal de que su origen divino está claramente definido. Es su signo y tiene un perfil muy preciso y concluyente en la existencia humana.
Claro, Johnny. Este ser humano creado no es establecido de modo aislado. Antes, por el contrario, el ser humano creado por Dios es esencialmente comunitario, creado para vivir y convivir con sus pares, es decir, con sus iguales. ¿Estás de acuerdo?
Sí, efectivamente. Así que, entrando la historia en el tiempo perfecto, Dios crea al hombre y a la mujer y lo forma de manera extraordinaria, asombrosa, maravillosa. Cuando Él crea al hombre y a continuación también crea a la mujer, lo hace con sentido de complementariedad y dignidad.
A ver, ¿cómo es eso?
Vean, la idea bíblica devela algo importantísimo. Es que son hombre y mujer. Cuando Adán mira a la hija por vez primera, dice, «Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada».
Amigos, ¡qué perfección!
¿Sabías que Isha, y plural, Nashim, es un vocablo hebreo utilizado para designar a la o las féminas, lo que literalmente se traduce como hembra, mujer, mujeres?
Muy buen dato, Kimberly. Pues sí, compañeros, los hizo varón y varona, hombre y mujer. El asunto a recalcar es que uno esté frente al otro, que encajen perfectamente. Crea a la mujer de la costilla del hombre para así enfatizar el compañerismo, la perfecta interrelación entre los dos.
¡Wow! Eso es muy cierto. En la Biblia no hay lugar para el machismo o para el feminismo, ni para ninguna idea que oponga a los dos sexos, ya que ambos tienen su origen en la creación tan especial y bondadosa de Dios.
Sí, Kimberly. La creación del hombre da valor a la comunidad y por ende al individuo humano, como un ser verdaderamente social, de correlación horizontal, no piramidal.
Realmente, mis amigos, Dios es maravilloso. Su creación es grandiosa. Eso me conmueve muchísimo. Él me ama tanto y preparó cuidadosamente todo un entorno muy especial para que allí pudiésemos estar. Sencillamente, qué hermoso, ¿no es verdad?
Kimberly, comparto contigo ese mismo sentir. Tú tienes toda la razón. Es algo sencillamente perfecto.
Por supuesto, Kimberly. El ser humano recibió de Dios esa imagen divina, ese imago Dei, como les gusta decir a los teólogos, y la responsabilidad de poseer dominio para ejercer una administración de lo delegado por Dios, su Creador. Dice el versículo 26 que Él debe dominar sobre todos los animales. El hombre domina sobre el mundo porque es corona de la creación de Dios.
Muchos se imaginan que esto implica una actitud de absoluta tiranía, lo cual conllevaría a la destrucción del mundo.
Sí, eso es injustificable, condenable, no puede aceptarse.
Ciertamente, el hombre es responsable de administrar la creación, como si fuese conserje o portero de un condominio. Es el garante de lo creado, así que, si alguien destruye la tierra, también él sufrirá las consecuencias. El hombre es la criatura más importante de la tierra, pues es hecha a imagen y semejanza divina, con total y absoluta responsabilidad en todo lo que hace con esta creación donde Dios le colocó.
Siguiendo lo que el texto especifica, observamos que lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase, según Génesis 2, 14 al 15.
Es decir, que aquí está el ser humano, creado del polvo de la tierra, mostrando su origen compatible con el resto de la creación, puesto que recibió un soplo desde Dios mismo.
Eso indica que establece su origen en Dios y ratifica su naturaleza espiritual. Así que, si no entendemos quién es el ser humano ni su debida posición, no podremos relacionarnos correctamente con nosotros mismos ni tampoco con nuestro Creador.
Al seguir con la lectura de Génesis capítulo 2, otras verdades importantes acerca del ser humano van a aparecer claramente.
Observemos mejor algunas de estas verdades. La primera verdad que denotamos aquí es que Dios coloca al hombre en el jardín del Edén y le dictamina qué debe y puede comer. Solo le exceptúa el árbol del conocimiento del bien y del mal, pues si comiera de él, habría de morir, quedaría condenado irremediablemente. Como efectivamente así sucedió. El hombre quedó condenado a la muerte eterna y separado de su Creador.
Esto nos muestra un elemento muy importante. ¿No es cierto, Johnny?
Sí, amigos, indiscutiblemente. El ser humano desde el principio es creado como ser libre y con capacidad moral. No tiene sentido que Dios le establezca límites definidos y ponga al hombre ante esa orden expresa y clara, como si el ser humano fuera ingenuo, infantil o discapacitado, y por lo tanto sin responsabilidad de sus acciones.
Es verdad, importante que observes eso. Obviamente el ser humano es capaz de responder por y ante lo que Dios le exige claramente.
Cuando decimos que los primeros padres, Adán y Eva, no son inocentes, no queremos dar a entender en modo alguno que son personas sin moralidad e incapaces de tomar una decisión.
A ver, explica mejor lo que nos dices.
Sí, les explico. Desde sus inicios, el ser humano es creado de manera que ya tiene libertad y conciencia moral. Por cierto, es la existencia de la libertad la que nos define como seres humanos, porque sin libertad seríamos robots, máquinas o cualquier otra cosa. Somos seres humanos racionales.
Por eso ya hablaremos posteriormente y mucho más profundo sobre la aparición del mal, porque este surge del uso indebido de la libertad humana.
Exacto, amigos. El mal no es creado por Dios, pero la existencia del mal es posible por el hecho de que las criaturas creadas puedan decirle no a Dios. Pero volviendo al tema, este ser humano creado por Dios es responsable y consciente de sus decisiones al aceptar o rechazar determinado deseo. También muestra su dominio sobre la creación a través del lenguaje.
¿Cómo es eso?
Sí, Dios pone a todos los animales delante de Adán, según los versículos 19 al 20 del capítulo 2.
Ciertamente, mis amigos, y allí vemos que Adán, el primer hombre creado, les asigna un nombre a todos los animales. Es decir, el ser humano ejerce su dominio a través del lenguaje, poniéndoles nombres específicos. A través del lenguaje, el hombre domina el mundo.
Aparece aquí la belleza del universo lingüístico. Surge como un elemento fundamental y especial, a pesar de que ninguno de esos animales recibe su asignación nominal, conoce cuál es su papel ni lo que significa. Básicamente porque ninguno de los animales es compatible con el hombre. No está en igualdad de condiciones.
Por eso las cosas tienen que ser bien definidas. Hay un espacio en el corazón humano dedicado a Dios que involucra igualmente nuestra adoración y postrarnos en señal de sumisión y obediencia. Nuestra relación personal profunda se establecerá luego en la correspondencia del matrimonio y de la familia, sin olvidar que el hombre y la mujer tienen un origen igual, pero diferenciado a su vez, pues la mujer procede de su carne, pero es hechura directa de Dios mismo.
Ciertamente los animales tienen una relación con el hombre más bien diferente y alejada. Ante aquel zoológico inmenso que Dios había puesto delante de Adán, no había nadie que le correspondiera, es decir, que fuese considerado como su par o su igual.
Parece que la sociedad de hoy está un poco confundida sobre el tema de las relaciones, sobre qué o quién recibe o da adoración, qué o quién toma o se decide por determinada relación personal y qué o quién toma o asume una relación menos estrecha. Las prioridades parecen confundirse o son ambivalentes.
Lo explicas muy bien, Kimberly. Sigamos. La segunda verdad a considerar en el texto de Génesis capítulo 2 es que Dios ya ha creado la sexualidad y esto sucede antes, si hablamos cronológicamente, del pecado del hombre.
Sí, amigos. Observen Génesis capítulo 1, versículo 28. Dios dijo al hombre que ellos deberían ser fértiles y multiplicarse. Debían llenar la propia tierra.
Aquí vemos la idea de hombre y mujer unidos, según el versículo 2:24, en una sola carne.
Esto quiere decir que la sexualidad no es una falta o un pecado, ni es algo contra Dios, simplemente deshonesto.
Correcto. Dios creó al hombre y a la mujer y pueden relacionarse íntimamente en el contexto de la creación divina. La idea más común en muchas personas que entienden equivocadamente la piedad es asumir que la sexualidad es origen del mal o germen del pecado y de lo imperfecto.
Ciertamente es una idea que está en la mente de algunas personas, pero nunca aparece en Génesis capítulos 1 y 2.
El pecado humano tiene otro origen y ello está relacionado con otra cuestión distinta que veremos en nuestro próximo estudio. Pero aquí estás tú, amigo, amiga, escuchando con atención, creado a imagen y semejanza de Dios, y deberías estar disponible y listo para oír su palabra.
Estamos comenzando el recorrido por el libro de Génesis. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Y cuéntanos qué opinas del episodio de hoy. También puedes solicitar el libro Misión Génesis. Te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Tengo una pregunta de Génesis capítulo 2 específicamente sobre Adán y Eva. Podemos decir varias cosas de Dios que todos aceptamos y estamos de acuerdo. Pero hablando de Adán y Eva, preguntan, ¿existieron realmente? ¿No será Adán y Eva una ilustración del texto para explicar algo, Johnny?
Escuchen, amigos, la cuestión a dilucidar aquí tiene mucho sentido y es un tema muy sincero. Entendemos, pues, que cualquier persona en pleno siglo XXI va a plantearse esa interrogante.
Ciertamente, a cualquiera le surgiría esa inquietud.
Lo importante aquí es destacar lo siguiente. ¿Por qué la historia de Adán y Eva debe ser tomada como algo real?
Sí, Johnny, ¿por qué?
Bueno, la razón principal es que, al revisar el Nuevo Testamento, descubrimos que Jesús considera la historia de Adán y Eva como una realidad histórica. Pablo, en Romanos 5, 12, 17, afirma que si por un solo hombre, Adán, entró el pecado en el mundo, ahora también la redención salvífica llega por medio de un solo hombre, Jesús.
Ya entiendo. Toda la comunidad de la fe, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, ciertamente tomaba como verdaderamente real, categórica y fidedigna la historia de Adán y Eva, no considerándola una simple fábula o mera ilustración.
Ahora yo digo, entonces, ¿por qué surge tal pregunta? ¿De dónde procede este cuestionamiento?
Tal vez por el tipo de lenguaje que aparece en el texto. Por ejemplo, el texto declara que Dios colocó a todos los animales delante de Adán para que les pusiera nombre.
Sí, tienes razón. Ahora que lo pienso, eso es cierto. Pero, ¿cómo sucedió esto?
Es importante destacar que el libro de Génesis posee un núcleo histórico poético trabajado con un lenguaje deductivo que busca transmitir una verdad teológica. No todos los mínimos detalles deben ser leídos literalmente, porque el texto es construido con bastante poesía y utiliza para ello el recurso de varios elementos embellecedores.
Ciertamente, así es.
Pensar que, de una sola vez, en un día, Dios trajo todos los animales, miles o millones de organismos, y Adán escribió todos los nombres en una lista.
¿Una lista? ¿Hecha a mano? ¿Digitalizada? ¿La puso en la nube? ¿Cómo?
Esto realmente no lo podemos visualizar así.
Exactamente, David. Eso es contraproducente.
No podemos ser exageradamente literales, porque el propósito del texto no es este.
Es correcto, amigos. Y tampoco podemos negar la realidad del texto, pues existe un núcleo histórico que aparece junto a un lenguaje poético-teológico inseparable.
Cuando recordamos que todos somos parientes de Adán y Eva, solo podemos aceptar la veracidad de la Escritura, y por ende, de ese texto, porque de no serlo, eso implicaría que la humanidad puede tener diversos orígenes.
La principal idea que tenemos que enfatizar es que todos somos humanos, descendientes de la misma pareja humana. La humanidad toda es una sola familia. Quien piensa diferente lo hace para justificar el asesinato y la muerte de otras personas.
Por eso es que la esclavitud y el racismo, por ejemplo, siempre fue un problema tan serio a través de la historia humana, Johnny.
Sí, David, porque las ideas naturalistas surgidas en los siglos XVII, XVIII, XIX, XX y XXI, contrarias a la Biblia, sugirieron que algunos seres humanos podrían ser más dignos que otros.
La sociedad de hoy asume que la dignidad está relacionada con nuestro potencial y estándar económico, justifica así la explotación hacia personas técnicamente inferiores por ser de otra etnia, color, origen o sexo, pero atenta contra la unidad de la raza humana.
Tenemos una relación de fraternidad basada en el texto bíblico, pero cuando pienso que mi prójimo, mi semejante, tiene un origen totalmente diferente del mío, que en el fondo no es de la misma especie, la posibilidad de darle un tratamiento problemático aumenta.
Y ha aumentado. Esta fue la marca más espeluznante del siglo XX, como sucedió en el caso del nazismo, del imperialismo ruso, entre otros, y de los movimientos autocráticos de derecha o izquierda occidentales que hoy sufrimos muchos de nosotros.
Ellos dicen que, aunque iguales, unos somos más que los demás, pero debemos vivir el principio correcto, que somos imagen de Dios y estamos unidos fraternalmente por nuestro Creador.
Todavía hay mucho que enseñar en los próximos capítulos de Génesis. Regresa y acompáñanos en nuestro próximo episodio.
Escríbenos y solicita el libro gratis que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Solicita el libro Misión Génesis. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029, o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y poniendo en práctica lo aprendido para el recorrido de la vida. No olvides seguirnos en las redes sociales. Nos encuentras como misión66.rtm.